En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:15. Muchos dicen que el modelo cambió definitivamente, que las nuevas tecnologías que han irrumpido en nuestras vidas influyen en la forma en que nos conectamos con el mundo y nos informamos. Los medios y los periodistas no estamos ajenos a todos estos cambios, por el contrario, nos encontramos inmersos en un nuevo escenario, en la era de el ciberperiodismo. Este ha sido el tema de estudio de Daniel Mazzone, magíster en periodismo, docente, coordinador académico adjunto de periodismo, catedrático de periodismo digital de la Universidad Hort, que para su tesis de maestría, que estudió entre 2009 y 2012, se dedicó a mirar dos modelos de negocios y dos formas de hacer periodismo. El título de ese trabajo, editado como libro, es Huffington Post versus New York Times, que es el ciberperiodismo. Lo presentó estos días Daniel aquí en Montevideo. El libro, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Día tan particular aquí en este.
Es verdad.
Hay una discusión siempre muy grande entre los periodistas, Daniel, que es si existe el ciberperiodismo, existe el periodismo digital, o en realidad es periodismo como siempre, pero bajo otro formato.
Yo siempre digo, hay que desmitificar la palabra, ¿no? El ciberperiodismo es el periodismo de siempre, con muchas más posibilidades. Hoy se puede hacer diario, radio y televisión todo junto. Claro. Y el que no lo hace está desaprovechando posibilidades. Claro. O sea, que en definitiva es eso. O sea, yo creo que lo que está en curso es una cosa muy interesante. Va muchas cosas en curso, pero una de ellas es que se está instalando un nuevo concepto de calidad, un nuevo concepto de periodismo de calidad. Y ese es uno de los temas que me gustaría conversar a lo largo de esta charla.
¿Ese periodismo de calidad depende, como ha sido históricamente, reside en la intención del medio y el trabajo del periodista, o tiene una plataforma y un sustento tecnológico mucho mayor que antes, una dependencia tecnológica que no tenía?
Sin ninguna duda, la tecnología es clave. Pero como yo siempre digo, la tecnología es condición necesaria, no suficiente. O sea, no es lo tecnológico lo que explica los cambios. Los cambios estos ni siquiera están explicados por las redes, porque las redes siempre fueron una forma de funcionar del mundo. El mundo de los antiguos imperios construyeron redes como para comunicar el centro con la periferia, después vino el correo, los teléfonos, el ferrocarril, las rutas marítimas, todas fueron redes. Lo nuevo de estas redes es la electrónica, que fue la revolución de los años 50-60. O sea, esos circuitos en los cuales se trasladan partículas minúsculas cargadas eléctricamente, que permiten que estas redes actuales sean reticulares. Es decir, no tienen centro y, por tanto, no hay forma de control. Esto es lo que muchas veces se discute, si Internet es democrática o no. Es probable que haya formas de controlar Internet, o de controlar más que otros. Pero lo que es verdad es que la reticularidad impide controlar monopólicamente Internet. En ese sentido es democrático.
Claro que ahí, por un lado, muchos dicen, sí, bueno, los gobiernos les preocupa el tema de que no tienen control sobre la información. A los periodistas nos preocupa que no tenemos control sobre
cual,
la información. Porque éramos los grandes intermediarios, ¿no? ¿Verdad? Y de golpe empieza a producir periodismo un montón de gente que no es periodista, o que nunca trabajó de periodista. No es que no sea periodista, que nunca trabajó de periodista.
Se complica, sí. Se complica. Pero se complica para bien. Porque yo creo que la función del periodista se jerarquiza con este nuevo ecosistema. O sea, hablando de ecosistema, cuando hablamos de ecosistema viejo, digamos, radio, televisión y diarios. El nuevo ecosistema incorpora a los bloggers, incorpora los buscadores, incorpora las redes, incorpora los grupos de pertenencia, incorpora todos esos circuitos que los internautas están incorporando a sus vidas como forma de reasegurarse de que la calidad del periodismo está también controlada por ellos.
Pero entonces ahí empieza otra discusión, Daniel, que ¿es bueno tener muchas o pocas fuentes?
Es excelente. O sea, yo creo que el periodismo que viene, y el periodismo que se está instalando en este momento, va a ser un periodismo de masas. O sea, va a ser social y compartido. O sea que la generación de información ya no va a ser solo de la élite periodística. Estamos pasando de un paradigma de expertos a un periodismo de masas. Es más, de autocomunicación de masas. Como le llama Castells.
Sí, por fuera de vos, como periodista, totalmente.
Lo que ocurre es que el periodista va a seguir siendo absolutamente necesario para jerarquizar, para seguir, para analizar, para profundizar, porque eso sí no lo pueden hacer los usuarios.
Y tenés un público mucho más activo que el que has tenido nunca.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ustedes están interactuando todo el tiempo. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
Bueno, pasa que yo creo que es una de las grandes ventajas de la radio y su relación con Internet. Internet tiene la lógica de la radio, que es periodismo en vivo todo el tiempo. Es natural. A la televisión eso le costó la llegada y el abaratamiento de los satélites, y los diarios no lo pueden hacer porque tienen una edición por día.
Es verdad, es verdad.
Entonces, para la radio es eso, es estar en línea todo
el tiempo. Como una continuidad para la radio.
Una continuidad casi que natural. Me meto por un instante, Daniel, te saco de las consideraciones generales y me meto en el trabajo, donde planteas dos modelos que son diferentes. Seguramente el oyente promedio conoce al New York Times, quizás uno de los periódicos más respetados del mundo, una de las marcas más fuertes del mundo en periodismo, pero quizás no todos tengan al Huffington Post. Preséntaselos.
Ok. El New York Times viene de 1851, ¿no? Y está en la web desde 1994. El Huffington Post empezó en 2005 y empezó como blog, un blog de análisis político. Un blog de análisis político que, como estaba fundado por una publicista como Arianna Huffington, una relacionista pública, sí, una brillante relacionista pública, además que viene de la política, rápidamente evolucionó hacia una plataforma en la cual es bueno estar para exhibirse. Por eso están los políticos, tanto demócratas como republicanos, están las figuras de Broadway, las figuras de Hollywood. O sea, es un lugar donde conviene estar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el periodismo? Yo creo que demuestro que tiene bastante poco que ver. Sí, claro. Bastante poco que ver.
Por ejemplo, cuando demostrás qué pasa con lo que es una noticia importante para uno o para otro, y dónde va a parar en el diseño de la página, en qué columna y en qué lugar.
Exactamente, exactamente. Mientras el New York Times produce la mayor cantidad de información posible, y eso hace que su portada rote hasta 25 veces en un día, la portada de Huffington Post rota entre 4 y 5 veces. ¿Por qué? Porque no produce información. Entonces, tanto le da. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no produce información? Y bueno, funciona con prioridades ideológicas. Por ejemplo, esa campaña que desarrolló entre 2009 y 2010 contra los grandes bancos, los Big Four. O sea, ¿qué pretendía? Que 2,5 millones de personas o 3 millones sacaran sus ahorros, un promedio de $4,000 cada una, y la llevara a pequeñas instituciones de crédito. Con lo cual, le hacía un buraco bastante grande a las grandes instituciones. Eso es una campaña. El periodismo tradicional jamás va a entrar en una cosa así. Entonces, esto está muy emparentado con la política. Es muy raro el fenómeno del Huffington Post. Y con el periodismo creo que tiene poco que ver. Ahora, el ciberperiodismo, por lo visto, alberga o es capaz de albergar estas cosas. Y esos son los desafíos que tenemos para estudiar, ¿no?
Claro. Es complicado el tema de plantearte una investigación con una duración temporal, Daniel, que cuando vos decís que cuanto el que la terminás, la presentás, la prueban y la editás, puede haber cambiado el entorno totalmente.
Sin duda, sin duda. Ese fue uno de los puntos que...
Vos hacés algunos apuntes, pues decís, la investigación fue hecha de acá hasta acá y... En los últimos meses, tenés algunas actualizaciones.
La tuve que actualizar para la crujía pidió. Me dice, esto no lo podemos publicar porque, por un lado, demasiado académico, hubo que ablandarlo un poco para públicos más masivos, y además había que actualizarlo. Y ese fue uno de los puntos que tomó el presentador, que fue el director de la tesis, José Luis Fernández, doctor en semiótica de la UBA, cuando lo presentó el lunes en la Facultad de Comunicación y Diseño, dijo... Antes de venir para acá, dice, le di una última mirada al libro, con una mirada ácida. A ver, ¿qué había envejecido este libro? Y envejeció poco, increíblemente. Lo que más envejeció es que la confrontación entre el New York Times y el Huffington Post ya no es tan virulenta como en aquella época. Se ha atenuado un poco porque han surgido nuevos protagonistas, o sea, ha cambiado el escenario mínimamente.
Pero además el Huffington Post, porque es todo un fenómeno en los Estados Unidos, a partir del lugar que tiene en el tráfico.
Sin duda, pero hoy en día tiene más usuarios que el New York Times. Claro. Tiene 60 millones contra 55, una cosa así. Ahora, son dos modelos de negocio completamente diferentes. El New York Times tiene más de 600,000 suscriptores digitales en este momento. Con el dato nuevo de que obtuvo 91 millones de dólares el año pasado por concepto de suscripciones digitales.
Después de haber fracasado los dos primeros modelos que tuvo el New York Times, el primero era de pago por uso.
Exacto.
Marchó, que tuvo 4.000.
96 al 98,
sí, sí. Un desastre. El segundo era que podías pagar para leer las columnas.
Exactamente.
Ahí metió algunos más, algunos sí. miles más.
Pero le disminuía la publicidad. Pero,
claro, nadie podía poner publicidad allí. Así que bueno, lo que tienes este sistema nuevo, ¿cómo es que se llaman?
Freemium.
Que lees cerca de 30 páginas.
10. Empezó con 20 y ahora son 10.
Ahí va.
A partir del 11, del artículo número 11, tenés que pagar.
Ahí está. Pero bueno, está. Es un modelo y le funciona muy bien.
Pero hoy, por ejemplo, pagando $1 por mes, te suscribís. No sé cuánto va a durar esto, seguramente poco. Pero te suscribís al New York Times y lees todo. Tenés acceso a todo su acervo. Es monumental. Mientras que el Huffington Post es todo gratis. O sea, vamos a ver, lo que ocurre es que en el medio, cuando el New York Times empezó a cobrar en 2011, ocurrió otro hecho significativo, que fue que el Huffington Post fue comprado por AOL, America sí. Online. America Online es una empresa, una gran empresa.
Es parte de Time Warner, además.
Exactamente.
Y es un proveedor de acceso.
Era, yo no sé en este momento si sigue.
Es verdad, pero estaba vinculada también a una de las grandes telefónicas.
Sí.
Un conglomerado muy potente.
Vende servicios en Internet.
Sí, claro.
O sea que antes estaba en Estados Unidos y ahora se proyecta a todo el mundo. A partir de ese momento, el Huffington Post hizo acuerdos, o sea, AOL, Huffington sí, Post, claro. hizo acuerdos con El País de Madrid en España, con Le Monde en Francia, sí. con el grupo El Expreso, La República en Italia. También sacó ediciones en Gran Bretaña y una edición en francés y otra en inglés en Canadá. O sea que es toda una operativa global, lo compró en 315 millones de dólares el Huffington Post, AOL, ¿no? Y en ese momento se generó una gran discusión. Los bloggers, que le dan vida claro. al Huffington Post, le dijeron, bueno, ¿y cuánto nos toca a nosotros? Y Ariana dijo, nothing. Claro. Sí. No les pagó un peso.
Porque era el invento de ella. Daniel, el periodismo en Internet, ¿hacia dónde pensás que va? ¿Velocidad o certeza en la información?
Bueno, esto tiene que ver con lo que te decía al principio de que se está instalando un nuevo concepto de calidad. Quizás esto es un poquito largo, pero creo que vale la pena. Yo creo que el viejo periodismo de calidad no era el único periodismo de calidad posible. Por ejemplo, en las últimas décadas surgieron un montón de escándalos. El escándalo de Jason Blair en New York Times, el fabulador. El escándalo de Judith Miller y Valerie Plame, que hay dos películas, una para cada uno de estos casos. El escándalo de Jimmy Savile, el presentador estrella de la BBC, murió en la cumbre de su gloria, con 84 años, pedófilo, 200 denuncias, y todo eso se ocultó. El escándalo de Lance Armstrong, o sea, todo el sistema de medios no pudo con esas estructuras. Y estos son ejemplos, además ejemplos de sociedades democráticas. En las sociedades totalitarias ni que hablar. O sea, por ejemplo, Raúl Castro y Fidel Castro le tienen miedo a una bloguera.
Claro.
O sea que han surgido nuevas condiciones. Y esas nuevas condiciones están determinando que haya un nuevo periodismo de calidad emergente, que yo simbolizo en ProPublica. ProPublica.org es una ONG que tiene 10 millones de dólares de presupuesto anual, que logra mediante el mecenazgo, o sea que es el público el que está financiando. ProPublica hizo una investigación entre 2005 a partir del huracán Katrina en New Orleans, que terminó en 2008-2009, donde demostró que varios directores de hospitales habían acelerado la muerte de enfermos terminales para liberar camas para los damnificados del temporal. Un propósito loable, pero con medios perversos, obviamente. ProPublica hizo la investigación, la publicó en su sitio web y ofreció su investigación a los medios tradicionales. El que quería publicarla podía. El New York Times dijo, nosotros queremos. Y lo publicaron en un magazine del domingo. Fue un escándalo nacional.
Estás hablando de millones de ejemplares en kioscos.
Exactamente. El público más masivo claro. posible. Y los directores fueron a parar a la justicia. O sea que esto demuestra que hay una articulación posible entre estas organizaciones civiles y los medios tradicionales. Si están atentos.
Y ahí te metes en un punto que es, ¿quién maneja la ética de la comunicación en Internet? Vos pensar, los medios de comunicación, lo tengan escrito o no, tienen unos códigos éticos que trasladan de su, rol original, como sea, a su rol ciber. disco, ¿verdad? O a su versión en internet. Pero ¿qué pasa con lo que es originalmente en internet? ¿De dónde nace esa ética?
Yo creo que la deontología clásica no ha muerto y tiene mucho para decir todavía. O sea, por algo se ha mantenido durante 150, 200 años. De hecho, los periodistas siguen preocupados por generar condiciones éticas que sean controlables por el público en la medida, claro, en que las hacen públicas. O sea que, en la medida en que el periodismo se va haciendo cada vez más social y compartido, una experiencia de masas en las que hay gente muy atenta al decurso de los acontecimientos informativos, las condiciones éticas están aseguradas, porque los periodistas vamos a tener mucho más control. O sea, control ciudadano.
Y mucho más trabajo.
Sin duda, sin duda.
Todo lo que antes se resolvía en dos llamados telefónicos, con fuentes más o menos reconocibles, hoy en día la cantidad de fuentes es enorme y es un nivel de control importante sobre lo que están haciendo tus colegas.
Sin ninguna duda. Pero además, fíjate que hay un dato muy interesante, y es que hace 3 o 4 años yo leí la información esta. El New York Times tenía más lectores a través de Twitter que compradores del impreso. Hoy ya no es novedad porque a todos los medios le pasa. Pero en aquella época ya los lectores estaban diciendo: te queremos leer desde acá, no desde tu página. Te queremos leer desde nuestro ambiente, con nuestros prescriptores. O sea que estaban diciendo: queremos interactuar con vos. Y los medios tradicionales, la mayoría, no ha entendido todavía este mensaje. Porque sigue usando las redes en forma marketinera, como forma de promoción de sus propios contenidos, cuando los lectores, los usuarios, los oyentes, están diciendo: queremos interactuar, queremos que nos consultes más. Nosotros tenemos cosas para decirte. No sabemos bien qué, pero si vos nos dirigís, quizá podamos interactuar en forma mucho más eficaz. Y eso creo que es interesante.
No, ese nivel de interacción es brutal. Bueno, nosotros nomás, Daniel, pensá en el volumen de SMS que recibís por día, que tiene muchas veces que ver con opinión sobre lo que está pasando. Saludos para el entrevistador, me está llegando alguno para vos. Pero por otro lado, son oyentes. Acaba de mandar uno, por ejemplo, que dice: mira, aunque no lo crean, inspectores municipales trabajando hoy, 1 de mayo, en Centenario y Jaime Civil. Y otros que te van avisando de otras cosas. Hoy, como Mauricio, hace un rato nos estábamos conversando de lugares que hoy abrían o no. Empezó gente a decir: mira, tal panadería está abierta, esto, lo otro. Se van armando redes propias con los medios.
Es impresionante, es impresionante.
Y un desafío enorme de trabajo.
A mí me fascina, esto me fascina.
Sí,
me fascina.
Sin duda. Es bueno haberlo vivido. La última, Daniel, porque sé que hay un compañero de la radio, por lo menos, que cuando sabía que venías vos me lo preguntó. Que Daniel dirigió una experiencia maravillosa hace unos años de un periódico impreso que era sobre libros, llamado El Estante.
El Estante.
¿Tendrá una versión digital El Estante?
No. ¿No? El Estante tuvo una vida y ya está. Yo siempre digo...
Es de fines de los 90, El Estante.
Es del 95 al 2000.
Bien.
Terminó en el 2000. Terminó, yo siempre digo, no terminó en agonía, terminó hacia arriba. Iba, en calidad iba cada vez más, pero lo mató la crisis. O sea, claro. No pudo con la crisis. Yo siempre le digo a muchos alumnos, me vienen a preguntar, sí, si va a tener una nueva vida El Estante. Yo le digo: miren, va a tener la vida que ustedes quieran. Si ustedes quieren, lárguenlo, que yo los asesoro gratuitamente todo lo necesario. Pero yo ya estoy en otra etapa.
Va bien. Daniel, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.